Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón. De momento no tenemos lluvia, seguimos disfrutando de un día muy soleado este jueves 20 de abril. Y esta semana ya sabes que estamos haciendo una programación especial sobre el libro, sobre los escritores. Hoy vamos a tener a la escritora Lola Trachiner, al escritor Vicent Tussó y a María Pareja. Alberto Marco nos pone en forma en el Summa Fitness Rafa Lafena con una novedad de una piscina. Bueno, no, luego nos lo cuenta. Por otra parte, Raúl Puchol nos ha dado una vuelta, él personalmente se ha dado una vuelta y nosotros también, con Toyota Cobelsa 100% eléctrico. Este sábado llega la carroza del Teatro Real, en una gira de primavera que le ha llevado a Córdoba, Cáceres, Mérida y que aparca en Castellón este sábado. Será en la explanada de la Basílica del Lledó, pero luego ya te lo contaré con más detenimiento con Lourdes Sánchez Ocaña, que es la directora de Marketing Institucional, Publicidad y Promoción Digital del Teatro Real. También nos vamos a acercar al Corte Inglés, puesto que mañana comienzan la lectura La Vuelta al Mundo en 80 días, de Julio Verne. Su director regional de Comunicación y Relaciones Institucionales, Pau Pérez Rico, nos lo va a comentar. Y con Alberto Marco tenemos Gastrocope. Nos abrirá el apetito, como siempre. Pero antes de todo ello, damos paso a la información con Mar Arambul.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, bon dia, Marc, com tenim l'actualitat? Fa bon dia avui, també.
Fa bon dia avui i, a més, tenim moltíssima actualitat, però vaig a donar-vos algunes pinzellades del que ens deixarà aquesta jornada. Avui donarem les dades del comerç internacional a la província de Castelló i veurem la comparativa respecte a l'any passat, encara que ja podem avançar que es registra un lleu descens, encara que no tan notable com si es nota més en el que té a veure amb les importacions hacia la província de Castelló. D'altra banda, avui el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat l'inici i dels tràmits per a pal·liar els danys produïts per l'incendi forestal que es va originar el 23 de març a Villanueva de Viver i que va afectar els municipis de Fuente la Reina, Montan, Montanejos, Puebla de Arenoso i Villanueva de Viver. A partir d'avui, a partir d'aquest dijous, s'arbitra amb caràcter d'urgència les ajudes perquè les corporacions locals dels municipis afectats per aquest incendi puguen presentar les estimacions dels danys ocasionats en les infraestructures i béns públics. Més coses, aigua de Benassal es consolida com una de les millors aigües del món després de renovar SGI Grand Gold Quality Award atorgat per l'Institut Internacional de la Qualitat. I també dir-vos que en crònica de successos ha sigut detinguda una persona com a presumpta autora d'un delicte d'usurpació de l'estat civil en la localitat de Moncofa. Més coses, el IBACE ha concedit les ajudes per a la millora i modernització de 51 àrees industrials de 27 municipis de la província de Castelló i la Central Sindical Independent de Funcionaris, TESIB, ha denunciat que la sala d'espera del nou edifici oncològic de l'Hospital Provincial de Castelló, que va ser inaugurat el passat mes de febrer, ja presenta problemes d'espai en les instal·lacions, especialment en el que respecta a la sala d'espera.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
En esports, Villarreal continua preparant el partit del diumenge a les 9 davant el Sevilla. Setién, que no podrà recuperar a Gerard, que segueix lesionat, sí que podrà tindre a Jeremy i a Foyt. El Castelló juga este dissabte a les 7:30 davant el Barça B i els albinegres arriben al partit després de dos derrotes consecutives i estan obligats a guanyar per a continuar lluitant per el playoff. En poliesportiu, en tenis, Bautista s'enfronta aquesta vesprada a les 4 en vuitens de final de l'Open de Barcelona a Carlos Alcaraz. I en bàsquet, bueno, ha començat el playoff de les xiques del nou bàsquet femení, però la final del tercer quart van perdent 29-40. Així que seguirem pendents per veure com va evolucionant. Recordem que estan competint davant l'Almeria. I també tenim en vòlei a l'est de la vesprada que inicia el playoff el xics de Lilla Grau davant el Villena en el pavelló Ciutat Esportiva. En quant al trànsit, tenim circulació condicionada en l'AP7, les Alqueries del Niño, la AP7 i la CV17 en Castelló, la Nacional 340 en Montemolino, la AP7 en El Balcó i en la Nacional 238 en Vinaròs i la Nacional 232 en Vallivana. I bé, tenim cels totalment descoberts, 21 graus a Castelló i sense possibilitat de pluja. Escoltem la previsió amb Sai Desvall.
Buenas tardes, hoy jueves en Castellón esperamos cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. También algo de nubosidad de evolución diurna en zonas del interior que podrá dejar chubascos dispersos ocasionalmente con tormenta. Temperaturas en general en ascenso, alcanzando los 22 grados en Castellón de la Plana y 20 de máxima en Vinaroz. Además, viento variable flojo tendiendo a componente sur y este. Para mañana viernes esperamos principalmente de nuevo cielo poco nuboso, despejado con estratos bajos y probables brumas en el litoral por la mañana. También nubosidad de evolución diurna a partir de mediodía en el interior, sin descartar que puedan dejar chubascos dispersos ocasionalmente con tormenta. Temperaturas con pocos cambios, con 23 de máxima en Castellón de la Plana y 20 grados en Vinaroz. Además, viento variable flojo con predominio de las componentes este y sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y cuando son las 12 y 26 minutos, es un buen momento con Autersa, concesionario Renault en Castellón, de repasar las portadas de los diarios en formato papel de nuestra provincia. Mediterráneo titula lo siguiente: el Consell ya ha otorgado 18 millones a la cerámica. Existen peticiones que suman otros 66 millones y se pueden adjudicar en breve a través de créditos blancos incentivados. Chimo Puig propone una alianza entre los vecinos del interior, agricultores y ganaderos para prevenir los incendios. En cuanto a la foto central, se hace eco de que extraen 15.000 metros cúbicos del Gurugú, arena de Castelló, para la playa de Benicàssim. La zona de Heliópolis se beneficiará del proyecto ante los fuertes temporales. Por su parte, el Mundo Castellón al Día titula: el Fadrey cierra la legislatura sin las plazas de la cúpula policial. El tripartito llega al final del mandato sin los puestos de comisario principal jefe y de coordinador de seguridad. El equipo de gobierno admite que está redactando las bases del concurso para completar el organigrama. El ayuntamiento propone otros 6 meses el funcionamiento de estas dos plazas de manera interina. Y en cuanto a la foto central, se hace eco de que Compromís sale a por el voto de Podemos. Con Autersa, concesionario Renault en Castelló, hemos repasado las portadas de los diarios en formato papel de nuestra provincia. Así están las cosas este jueves 20 de abril.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
En esta semana que estamos dedicando al libro, puesto que el próximo día 23, domingo, es el Día Internacional del Libro, pues queremos ponernos en contacto con escritores de aquí, de Castellón y provincia, y que ya hemos tenido contacto con ellos. En este caso vamos a hablar con Lola Trachiner, que tiene ya 6 novelas editadas. Ahí es nada. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Lola? Buenos días.
Bueno, pues nada, superando un poco las fiestas y esperemos que la cosa se tranquilice ya.
Eso es lo que deseamos todos. Bueno, pues de esas 6 novelas, hay una que la escribiste en plena pandemia, Cita con el pasado.
En la pandemia, sí, es Cita con el pasado. Nada, yo había anteriormente, en el 18, presenté, bueno, en editorial Alejandría, la Sanguina, presenté La clave está en Florencia, que para mí era una novela muy importante porque la había estado pensando mucho hacerla, porque era una trama. Yo quería escribir sobre Florencia, que es una ciudad que me encanta.
Es preciosa. Supongo que te pasarías ahí una temporadita, ¿no?
Sí, me pasó. La había visitado varias veces. Ajá. Pero después, cuando la acabé, digamos, sin editar nada, me fui allí un par de semanas para comprobar que realmente si yo decía que estaba en el Palacio Vecchio y me iba a Ponte Vecchio y tal, pues coincidía la calle. Él, si yo decía que me iba a la Galería de los Uffizi, decía por dónde, y así, vamos, que lo que yo ponía en el libro era real. Y bueno, nada, esta la edité en... era una excusa, en realidad fue una excusa, me inventé toda una trama de unos personajes y para ponerlos en situación en la ciudad. Y entonces los personajes, por una serie de cosas que suceden, viajan a la ciudad y quien les acompaña es un amigo suyo que es profesor de arte, con lo cual les acompaña a los mejores lugares. Y es interesante esta novela porque tengo amigos que han ido a Florencia y se la han llevado. Dice, para ir haciendo el recorrido que tú haces.
¡Qué bonito!
Porque la novela dura, la novela transcurre en una semana de lunes a lunes, y entonces, pues eso, te da tiempo a hacer todo lo que en la novela se hace. Y bueno, es una de mis novelas preferidas por el lugar, vamos.
¿La última cuál es?
Y la última es El Camafeo, que esa la edité en mayo pasado. Ahora en mayo hará un año que fue editada. Y bueno, pues es completamente diferente. Esto es una narración que versa sobre la historia de una saga familiar de tres generaciones, abuela, madre, hija, que se llaman todas igual, se llaman todas Regina. Y está... Y entonces parece que sea una vida anodina en un pueblo, pero esconden una serie de tragedias y acontecimientos en su vida que se van saliendo a la luz a través de personas ajenas que se involucran, y entonces vas descubriendo lo sucedido en el pasado, que nadie sospecha de unas personas así.
Lola, ¿El Camafeo es el hilo conductor de estas tres generaciones?
Sí, El Camafeo, bueno, sí, en realidad tiene algo que ver y que al final se descubre, porque El Camafeo, sí.
¿Dónde sitúas esta novela?
Ah, esta novela está situada en varios sitios. La primera, bueno, se sitúa, digamos, la familia en un lugar que no digo el nombre, me lo invento, de la provincia de Valencia, digamos del interior, y después van sucediendo cosas que te trasladan desde al París de la posguerra, a la Segunda Guerra Mundial, a campos de concentración, a Alemania y hasta a Tel Aviv. O sea, te conduce a muchos sitios por cosas que van sucediendo y que van retomando del pasado. Un poco, parece que sea complejo, pero es muy fácil de leer. Empiezas a leerla y vas siguiendo la historia de los personajes que van saliendo a la luz.
Lola, lo que sí que está claro es que con tus novelas, yo siempre he dicho que un libro es una forma de viajar en casa y que te llevan a muchos sitios. Tú es que nos llevas a todas partes con El Camafeo.
Sí, bueno, en realidad El Camafeo, bueno, eso ya te digo, que estás aquí en Valencia, una de las protagonistas estudia aquí en la universidad, después pues se casa con un judío, por eso se va a Tel Aviv, suceden, en fin, van sucediendo cosas. Y en La Cita con el Pasado, en realidad transcurre en, también te traslada a varios sitios, pero es por la vida de los personajes. Pues se desarrolla en lugares diferentes porque los destinos de cada personaje se van alejando, pero los reúne un suceso del pasado. Por eso es La Cita con el Pasado, de los que todos los personajes quieren huir una tragedia que ha pasado. Y al final se reúnen. Y bueno, pues cada novela es muy diferente.
Lola, ¿y los personajes que van saliendo y entran y salen en tus novelas? Entiendo yo que alguno tendrá algo de real, de alguien que conoces o de ti misma.
Mira, todos tienen algo de real y todos tienen algo de autobiográfico. Por ejemplo, en de Florencia son tres amigas que por un fallecimiento de una de ellas, un suicidio, pues viajan a Florencia por encargo, una nota que les deja, porque esta chica era profesora en Florencia. Y de las tres chicas son muy diferentes, y es esto de pasado en amigas mías y en mí misma, que somos muy diferentes y somos muy amigas. Y cuando la gente que me conoce de esta novela me dice, tú eres fulana, ¿verdad? Y digo, pues sí, porque está obrando y está pensando y está diciendo cosas que son las que digo yo. Y otras, pues es de otra amiga que sé cómo es, que es una persona, pues, silenciosa, tímida, religiosa y tal. Y bueno, y basándome en ella, pues escribo sobre el personaje. Y casi siempre sucede así, ¿eh? Casi siempre en el camafeo, por ejemplo, pues salen cosas de mi madre y de mi abuela, pero son porque están retratadas ahí.
Uh-huh.
Y bueno, siempre te basas en la realidad. Metes fantasía, por supuesto, pero uh-huh. te tienes que basar en cosas que has conocido.
Claro.
No puedes hablar sobre la luna que yo no he estado, o Marte, no. Es tu entorno, las personas que conoces y el comportamiento de esas personas, que cada uno somos muy diferentes, simplemente eso.
Ajá. Lola Trachiner, ¿ahora mismo tienes en mente una próxima novela o estamos en momento de descanso?
Sí, estamos en barbecho, digo yo.
En barbecho.
Sí. De momento, nada, después de el mayo pasado que presenté el camafeo, pues pensé, bueno, ahora vamos a dejarlo, vamos a descansar, y también por una serie de cosas, razones familiares que han sucedido, de enfermedades y eso, pues bueno, ahora digamos que no tengo pensado meterme, aunque siempre tengo ideas de cosas, pero no de meterme en serio a escribirlas.
Pues,
y eso es todo.
Y eso es todo, que es mucho. Pues Lola Trachiner, muchísimas gracias por haberte acercado a los micrófonos de COPE más Castellón y que vayan todas esas seis novelas muy bien.
De acuerdo, pues nada, muchas gracias.
Y en un momentito me voy a poner en contacto con el Corte Inglés, porque quiero que nos comente, Pau, sencillamente, lo que van a leer mañana y por qué han elegido esa novela de Julio Verne, ¿verdad? La Vuelta al Mundo en 80 días, en un momento.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Más Castellón.
Estar informado.
El gran momento de tu cuerpo en esta gran ciudad. Oh.
Ya sabes que esta semana estamos prácticamente haciendo un programa especial, puesto que el próximo, este domingo, día 23, es el Día Internacional del Libro. Y en el Corte Inglés también lo celebran. Pau Pérez Rico, director regional de Comunicación y Relaciones Institucionales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Fenomenal, pues muy interesadísimo en la difusión y en la promoción de la lectura que representa el Día del Libro y pues una festividad para todos, pues, además el Día de San Jordi y bueno, creo que es un buen momento para leer un libro y para impulsar la lectura, la verdad.
Pau, todos los años pues hacéis una lectura, es mañana concretamente, mañana viernes, y habéis elegido La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. ¿Por qué ese libro?
Bueno, hemos elegido ese clásico de Julio Verne, conocidísimo, una lectura juvenil, ¿verdad? Y bueno, pues que también da una idea de la dimensión del mundo, ¿no? Del inicio de la globalización, probablemente en aquellos años en que fue escrita, y es coincidiendo con el 150 aniversario de su publicación. Julio Verne fue publicándola por fascículos en un periódico parisino. Y finalmente, justo ahora hace 150 años, pues la obra completa vio la luz como una edición del libro. Y bueno, pues hay que aprovecharlo. Fue en 1873, por el gran éxito que tuvo y el revuelo generado por la distribución de los fascículos. Y pues hizo necesario que se editara un libro, con lo cual estamos festejando también ese concepto de transmisión de la cultura que representa el libro, ¿verdad?
La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. Mañana empezará a leerlo, pues siempre tenéis muchos invitados. Cuéntame un poquito.
Sí, bueno, tenemos un montón de gente. Tenemos pues de las asociaciones, ONGs más relevantes de Castellón, la Asociación Española contra el Cáncer, SICOT, Labora, Caritas, en fin, Cruz Roja, DOFA, en fin, una cantidad enorme de asociaciones que queremos que darles un papel relevante también. En la última edición que hicimos fue Cruz Roja, un voluntario ucraniano de Cruz Roja, precisamente pues recordando un poco el inicio precisamente en el mes de abril, sabes que la invasión de Ucrania fue a finales de febrero, pues pensamos que era la persona más indicada. Este año tenemos una mezcla de representaciones también. Por otro lado, pues tenemos a políticos como la alcaldesa de Castellón, el presidente de la Diputación, que a lo largo del día nos irán visitando, representantes de todos los partidos políticos, bomberos, policía, defensa, en fin, por supuesto, la parte cultural, muchísimos escritores nos van a acompañar, editores, periodistas, en fin, tenemos un poquito de todo, entre ellos tu director Raúl Puchol, va a venir, es uno de los primeros en leer y nos encanta, también gente del mundo del deporte, en fin, está muy bien representada la sociedad castellonense. Además, contamos con un colaborador excepcional que es Pablo Sebastián, que nos ayuda en todo, un poco en la selección de la novela también, en la preparación de la invitación de la gente, la ordenación un poquito, hace un poquito de maestro de ceremonias. A nosotros, tanto al director del centro, José María Pereda, como a mí, pues nos cabe la responsabilidad de atender lo mejor posible a todas las personas que vienen allí a leer, porque piensa que empezamos a las 10 de la mañana y acabaremos a las 8 de la tarde, como poco. Vienen las reinas de la Magdalena, por supuesto, también. La verdad es que para nosotros es una fiesta, es la fiesta del libro y también es un poquito la fiesta del Corte Inglés, porque ten en cuenta que acogemos a toda la sociedad castellonense, a todo el que tiene interés en leer unas líneas, leer unos párrafos de esta novela, que yo creo que bien en formato película o bien en formato lectura juvenil, todos la conocemos. Bueno, representa, como decía antes, también un poco el mundo en que vivimos, porque a finales del siglo XIX, ¿verdad?, el mundo, pues, dar la vuelta al mundo en 80 días, hoy probablemente tardaríamos unas pocas horas, exactamente, pero habría que probarlo, ¿no? Pero, bueno, el caso es que, hoy, pues, por ejemplo, cruzar el Atlántico, cruzar el charco, es cosa de 10, 12 horas si vamos al sur, y ir a Oriente, pues es cosa de ir a Japón, por ejemplo, o a Singapur, pues a lo mejor son 20 horas, ¿no? No más que eso.
No más.
Y ya entonces lo hicieron en 80 días, y eso es por lo menos el argumento de la novela.
Pau Pérez Rico, director regional de comunicación y relaciones institucionales del Corte Inglés. Ya que te tenemos, pues, ¿tenemos promociones para los libros?
Sí, coincide con la semana del Día del Libro. Este año cae, como sabes, en domingo, pero eso no quiere decir nada, porque durante toda la semana tenemos un descuento del 5% en todos los libros, y eso es una oferta muy interesante. Y luego, pues también, estamos metidos en los 8 días de oro, que también es un descuento. Bueno, sí, siempre decimos 8 días de oro, pero son más de 8 al final, ¿sabes? Sí. Y hay descuentos, y pues es una promoción transversal que decimos de todo el edificio, prácticamente hay distintos. Nuestros clientes podrán encontrar ofertas magníficas en cualquier de nuestras plantas. Y el Corte Inglés de Castellón, pues, siempre es un referente, yo creo, en el comercio, en las compras, en el regalo, en todo lo que, esa voluntad de servicio que tenemos hacia la sociedad castellana.
Pues muchas gracias por haberte acercado a los micrófonos de COPE Más Castellón, Pau Pérez Rico, director regional de Comunicación y Relaciones Institucionales, y a marcarse un viaje por todo el mundo con Julio Verne mañana en el Corte Inglés.
Así lo haremos. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Y feliz Día del Libro de San Jordi.
Cuando te conocí, si me lo pienso por un momento, casi me...
Pues es un buen motivo para visitar el Corte Inglés y aprovechar los 8 días de oro, y también por ese descuento tan interesante de los libros en la sección de los libros del Corte Inglés. Por cierto, te estoy intentando alimentar el intelecto con todos los escritores que van a pasar por aquí, y ahora mismo lo que va a hacer Alberto Marco es ponernos en forma en el Sudma Fitness Rafa La Cena, porque parece ser que hay una piscina que salva vidas. Bueno, bien, ahora en un momentito nos lo cuenta.
He aprendido a convertirlos en canciones y volar.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad, que ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
María de Luna, Segorbina, esposa de Martín el Humano, rey de la corona de Aragón. Revive la historia este viernes, sábado y domingo en el 10º Mercado Medieval María de Luna en Segorbe. Conoce más en turismo.segorbe.es.
Este sábado el minisubmarino juega en casa. A las 2 de la tarde en el Estadio de la Cerámica, Villarreal B, Albacete. Cada abonado dispone de 5 invitaciones gratuitas en el mismo acceso al estadio. Disfruta de la cantera grogueta en la segunda división del fútbol español. Villarreal B, Albacete. Sábado a las 2 de la tarde en el Estadio de la Cerámica. Te esperamos.
Tras el espectacular éxito de hace un año, el Circo Raluy Legacy vuelve a Castellón con más ganas que nunca. In Art We Trust, un espectáculo sin precedentes que ya han visto más de 150.000 espectadores. 2 horas de pura emoción que nunca olvidarás. En el recinto de ferias y mercados, a partir del 14 de abril, compra tus entradas en circoraluy.com o en la taquilla del circo.
Si escuchas heavy metal a todas horas y llevas más anillos que dedos tienes en las manos, ¿por qué decoras tu casa con muebles nórdicos? En Muebles La Fábrica tenemos muebles de todos los estilos, para que nadie pierda el suyo. Encuéntranos en Castellón, calle En Medio 91, sin ir más lejos. Muebles La Fábrica, lo que nos hace únicos es ser distintos.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Amarte, por amor al arte, siempre desde lejos, respirando el aire que ya no respiras cerca de mi calle, mientras me contento solo con...
Pues ya tenemos por aquí a Alberto Marco con su invitado, cuando quieras.
Importante novedad la que hemos conocido hoy, pues... una instalación ya de por sí referente en la provincia de Castellón en cuanto a gimnasio, en cuanto a toda esa actividad deportiva que podemos hacer, como es Sudma Fitness Rafa La Cena, que gana tecnología, gana seguridad en su piscina. Pedro Nebot, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Alberto, gracias por venir.
Pues, como decimos, novedad importante la que tiene la piscina de Sudma.
Pues sí, lo que tú decías, al final intentamos nosotros, desde dentro de nuestra instalación, ya no solo nuestro Sudma de aquí de Rafa La Cena, sino de toda nuestra compañía, ser un poco ese referente, y sobre todo teníamos que poner algo muy tenue con el tema de seguridad de piscina. Entonces, a partir de ahora, hemos establecido este nuevo sistema de Nagy, que lo hablaremos con Javier, para que todos nuestros usuarios estén tranquilos y ser la piscina más segura de toda la provincia, y sobre todo más segura de también la ciudad de Castellón, que van a tener un sistema que van a poder... seguir, aparte de sus entrenamientos dentro del agua, sobre todo poner mucho atención al tema de seguridad. Si a alguna persona le pasara alguna cosa o algo, ya sean adultos, ya sean niños, ya sea de la edad que sea, toda la persona llevará un sistema en las gafas que podrá ser detectado en el caso que tengan un hundimiento.
Ya has presentado a Javier Borders de Nagy, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, coméntanos, ya nos ha adelantado un poco Pedro, de qué trata este novedoso sistema de control, de también de digitalización de la piscina. ¿Qué es Nagy?
Pues NAI es un sistema de ayuda al socorrista para aumentar la vigilancia dentro del agua y ayudarle a detectar un posible hundimiento. Pues eso, como bien decía Pedro, se trata de tener bien localizados a los nadadores para que si algún día pasa algo, saberlo lo antes posible. Pero no solo eso, también está luego la parte de la diversión. Recordemos que nadar tiene que ser una práctica que tenemos que hacer pasándonoslo bien para repetir, y NAGI nos ayuda además a contar los largos y el tiempo que llevamos en el agua. Entonces podemos ver esos datos en una pantalla en tiempo real y podemos estar nadando más seguros y de una manera más divertida ahora en Castellón.
Así que para todos los públicos, no solo para la seguridad, digamos, de los padres o a lo mejor de personas más mayores, sino también para aquellos que estén entrenando, pues que se puedan autopicar, ¿no?
Sí, pensamos en la seguridad es para todo el mundo, y luego esta parte de la diversión es para aquel que viene a entrenar y que quiere ir viendo sus tiempos, pues tener esa motivación extra que todos hemos visto en deportes como el running o el ciclismo, cuánto anima el poder verte y picarte con el de al lado y poder avanzar un poquitín más.
Para aquellos a lo mejor que se estén haciendo idea, pero ¿cómo se va a controlar eso? Ya hemos visto que es con un pequeño dispositivo que no tiene problemas y que no afecta tampoco al rendimiento después del nadador.
Sí, es una fichita de 9 gramos que te lo pones con una pincita en las gafas y que está a disposición de todos los usuarios. Además, es de forma completamente gratuita, así que es un nuevo servicio que se ofrece para aquellas personas que vienen a nadar al centro de Sumar Rafa Lafena.
De momento va a ser ahora implantación en la provincia de Castellón. Ya nos habéis comentado que en Valencia pues ya habéis tenido primera prueba. Supongo que los resultados están siendo positivos, que la gente pues le está gustando este nuevo proyecto.
Sí, el objetivo es que esto acabe siendo un estándar en todas las piscinas del mundo. Ya tenemos 20 casos de éxito en España. A nivel internacional estamos ya en Japón y en Arabia Saudí, y la idea es que este proyecto, que además ha nacido aquí, cerca de Castellón, en Paterna concretamente, se pueda extender y que mejoremos la seguridad de las piscinas y la diversión en todo el mundo.
Pedro, ahora os toca a vosotros. Después de 20 casos de éxito, el 21 tiene que ser el de Castellón.
Bueno, esperamos ser el 21, obviamente. Sí que es verdad que nosotros, lo que comentábamos antes, que vamos a hacer este sistema que sea obligatorio para todos nuestros socios y nuestros cursillistas, ¿vale? Sin, que lo ha dicho muy bien Javier, que sin no tener ningún coste extra, es decir, que la gente cuando llegue a la piscina, pues que se coloque el tag, es decir, la ficha que hablamos de 9 gramos, que se lo ponga en las gafas, y que sea un sistema que, aparte de todo el tema de que hemos tratado, el tema de seguridad, que no tengas que estar pensando cuántas piscinas llevo, cuántos metros, o tenga que estar mirando reloj, sino que, bueno, tú vas nadando y cuando de vez en cuando vas mirando la pantalla, y en la pantalla va a salir la ficha, el código que tú tienes, y te va a decir, vale, pues llevo tantas piscinas, tantos metros y tanto tiempo. Sí que es verdad que en todo el tiempo que llevamos, un año más o menos, en Alfafar, en Sumar Alfafar, que fue el primero en tenerlo de esta forma y que a partir de ahí hemos ido creciendo y vimos también importante venir aquí a Castellón a ponerlo, sí que es verdad que lo que hemos visto es que al final la gente se motiva mucho más, practica más natación, ¿vale? Que no solo ir, nadar y vale, pues hago 500 metros y me voy. Si veo que al de al lado está haciendo más metros que yo, o si veo que va más o menos a mi ritmo, pero que puedo apretar un poquito más, voy a apretar. Y como decía Javier, o sea, al final todas esas estadísticas, todos esos datos, nosotros lo podemos ver en un sistema que así vamos a decir, oye, pues por ejemplo, los lunes cuánta gente nada, los martes tal. Entonces, que sí que está pensado en todo el tema de seguridad, sobre todo, y que los niños en los grupos escolares, cada monitor de ese grupo va a llevar un sistema de detección de cuánta gente tiene en su grupo. Pero luego habrá otro socorrista que tendrá toda la piscina, con la cual cosa cada niño va a tener doble capa de seguridad con este nuevo sistema.
Y que se va a imponer o se vaya a poner en marcha para los más pequeños ya en nada, para el verano. Os habéis comentado que ya estará ya obligatorio para los niños.
Sí, en adultos ya lo están utilizando. Mientras nos estábamos haciendo la presentación ya había gente que estaba utilizando, lo vemos en vivo y en directo en la pantalla. Y sí que con nuestros cursillos de natación, ahora los que estamos ahora actualmente, pues no, porque no llegamos porque acabamos en mayo, pero los que empiezan en junio, los intensivos, ya le vamos a poner este sistema para que todos los niños estén monitorizados. Que no vamos a ver los tiempos, sino que va a ser solo un tema de seguridad.
Pues ya vemos, mejorando la seguridad, también mejorando pues esa competitividad entre los nadadores, de los más pequeños a los más mayores, pues con este nuevo servicio desde Suma Fitness con Ajig. Pedro, Javier, gracias a los dos por explicarnos este proyecto, y expectantes estaremos de ver si también es el número de éxito número 21 en el caso nacional.
Muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias, Alberto, pero vuélvete, que hoy tenemos Gastrocope. O pégate unas brazadas, ¿no? Sí, ya, aprovecha.
Trataré de amarte por amor al arte, sin que te incomode que yo me desangre por quererte tanto.
Llamamos a la puerta y nos abre Miguel Ángel Mulet, que no sé si está en la biblioteca, está en el museo, está en su casa, pero siempre tiene algo que contarnos sobre la historia de Castellón y provincia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Miguel Ángel?
Buenos días, Santín, y buenos días, estimados radioescucha, radioyentes, oyentes, como tú quieras llamar. Hoy hablaremos de historias, pero historias más recientes. El nombre de Ateneo ha estado siempre vinculado a asociaciones y espacios que daban cobertura a actividades científicas, artísticas, literarias e incluso en ocasiones musicales. De todos es sabido que su nombre viene del templo de Atenas, en el que se rendía culto a la diosa de la sabiduría. En los archivos encontramos referencias a los primeros Ateneos como instituciones pedagógico-culturales en las antiguas Grecia y Roma. Los Ateneos de la historia moderna nacen, y esto es lo más importante, en la Francia revolucionaria del siglo XVIII, con sus propias historias, controversias y realidades. Por ejemplo, en el año 1785 se funda en París una institución que se llamó, y ojo al dato, sucesivamente Ateneo Republicano, Ateneo de París y finalmente Ateneo Real. Pocos años después, en 1892, se fundaba también en París el Ateneo de las Artes. En Londres, en 1824, surge The Athenaeum. Y ya en España, el primer Ateneo, datado en el año 1820, es el Ateneo Científico y Literario de Madrid, con personalidades como Alcalá Galiano o el Duque de Frías. Y que también, como ocurriría con otros Ateneos, incluso el nuestro, tuvo diferentes épocas en función de las circunstancias sociopolíticas. Se cerró en 1923 con la restauración del absolutismo después del trienio liberal, siendo reactivado dos años después por mesoneros romanos y el duque de Rivas, pero volvería a interrumpir su actividad con la dictadura de Primo de Rivera o con la Guerra Civil Española. En el siglo XIX, a imitación del de Madrid, surgen un buen número de Ateneos por toda la geografía nacional. El Ateneo Catalán, el Balear en Mallorca o el Ateneo Mercantil en Valencia. La historia del Ateneo de Castellón se remonta a 1925, con José de la Torre como primer presidente. Serían también presidentes en esta primera época personalidades culturales de nuestra ciudad como Vicente Jimeno Michavila o Ángel Sánchez Gofalvo, entre otras, teniendo invitados de honor a personalidades culturales como Ramiro de Maeztu o el propio Azorín. La proclamación de la Segunda República y la contienda civil, al igual que había ocurrido con el de Madrid, obligaron al cierre de la institución. Tardaríamos años, muchos años, quizás demasiados, en volver a la normalidad, y sería en 1965 cuando, bajo la presidencia del pintor Luis Parades Perona, se recuperaba la actividad de nuestro entrañable y activo Ateneo de Castellón. Cuatro presidentes han tenido la responsabilidad de su gestión desde aquel momento. El ya nombrado Luis Prades, el intelectual, abogado e historiador Ramón Godes Bengoechea, el médico y político Miguel Bellido, el pintor y profesor Vicente Castell Alonso, para llegar en este momento al catedrático de literatura española de la Universidad Jaume I, Santiago Fortuño. El trabajo desinteresado por dar a conocer la literatura, las ciencias, las bellas artes, etcétera, y un deseo de reunión y buena convivencia en un ambiente liberal, plural y tolerante han sido la constante de su actividad, tanto en la primera como en la segunda época. Una historia plagada de historias y cultura y que nos hace recordar con cariño al último ateneísta fallecido hace escasos días, el erudito profesor Manolo Irún, que con sus conferencias y viajes culturales guiados para los socios del Ateneo, enriqueció de manera notable la vida cultural del Ateneo de Castellón y la del propio Castellón. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Miguel Ángel Mulet.
Siempre me queda olvidar. Y si mañana me doy cuenta que perdí mi oportunidad,
igual me doy la mente.
Pues que nos vamos acercando a la una de la tarde. Aún tengo mucho para compartir contigo. Aún tenemos que recibir en los estudios a el escritor Vicent Tussó. Tenemos que hablar también con la escritora María Pareja. Y la carroza del Teatro Real, que va a estar este sábado en Castellón en su gira de primavera. Raúl Puchol se ha dado una vuelta con un Toyota Cobelsa 100% eléctrico, también nos lo contará. Y por supuesto tenemos nuestra cita con Gastrocope y Alberto Marco. Y ahora es momento de dejarte con toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
17. Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía Cope. Pendientes a esta hora de Sevilla, donde el futbolista Joaquín comienza. Va a comenzar en breve una rueda de prensa para explicar los motivos de su retirada a los 41 años. Y políticamente, pues ha llegado el día de enmendar uno de los fiascos legales más llamativos y más graves de nuestra democracia. El Congreso ha aprobado la reforma de la ley del solo sí es sí para endurecer las penas a los agresores sexuales.
Votos emitidos 296, sí 233, no 59, abstenciones 4. En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica.
Y en esa votación ha sido muy reveladora la imagen de las ministras de Podemos, Irene Montero y Yone Belarra, completamente solas en la bancada azul del Gobierno, vestidas, por cierto, de morado y aguantando el chaparrón. Tanto que la ministra de Igualdad no ha podido ocultar un gesto compungido mientras su socio el PSOE y la oposición corregían los efectos de la ley que ella misma había impulsado. Pero esto no puede llevar a engaño. Hay que recordar que ha sido la ley del gobierno en su conjunto y no solamente de una parte. El cambio legal que va a endurecer las penas ha salido adelante con la mayoría absoluta de PSOE y PP y el voto en contra de Unidas Podemos, los impulsores de esta ley. Surrealismo que se remataba ayer con la delegada del gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, manifestándose contra el cambio que se ha aprobado hoy. La ley del solo sí es sí lleva poco más de 6 meses de aplicación y ha provocado alrededor de 1,000 rebajas de condena de agresores sexuales y un centenar de excarcelaciones. Toda esta polémica ha dañado la imagen del PSOE y del presidente del gobierno. ¿Y sabes, por cierto, quién ha estado ausente hoy en esa votación del Congreso? Pues el propio Pedro Sánchez. No ha querido salir en esa foto del sí es sí, como tampoco salió en la foto de la votación que aprobó la supresión del delito de sedición. Sánchez ha preferido irse a visitar Doñana en medio de la polémica por la nueva norma de la Junta de Andalucía para regular los regadíos de la zona. Una foto, esta de Doñana, que desde luego le sale más rentable políticamente a Sánchez que quedarse en el Congreso mientras se pone el parche a un fiasco legal con los votos del Partido Popular. Pues además de esto, están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y mira, Pilar, ahora que precisamente hablabas de votos y de partidos, tenemos sondeo del CIS y nos dice que si hoy se celebrasen elecciones generales, el PSOE las ganaría con el 30% de los votos. La encuesta de Tezanos sitúa a Sumar, la nueva plataforma de Yolanda Díaz, en cuarto lugar con el 10,6% de los sufragios, casi los mismos que Vox, que sigue en tercer puesto. Y con el acceso a la vivienda convertido como el tema estrella de la precampaña electoral para las municipales y autonómicas, hoy hemos conocido que la compraventa de inmuebles ha echado el freno en el mes de febrero. Estadística constata que este tipo de operaciones cayó un 6,6% motivado por la elevada inflación y la subida de los tipos de interés. Y el Tribunal de Apelaciones de Florida en los Estados Unidos confirma la sentencia a cadena perpetua para el español Pablo Ibar. Rechaza así los argumentos de su defensa que hace casi 2 meses solicitó su revocación. Pablo Ibar lleva casi 29 años en la cárcel acusado de un triple asesinato en 1994 que él siempre ha negado. Y en la audiencia a una delegación de líderes interreligiosos de Manchester, el Papa ha recordado la urgente necesidad de proteger el medio ambiente y de trabajar para hacer frente a los efectos del cambio climático desde una ecología integral que respete a la persona. Francisco ha pedido también nuevos modelos económicos de futuro que superen la cultura del descarte, de usar y tirar, en favor de un desarrollo sostenible e integral. Además, contamos, Pilar, que el superior director general de la Compañía de Jesús ha nombrado nuevo rector de la Universidad de Deusto para los próximos 5 años a Juan José Echeverría, profesor de la Facultad de Derecho y vicerrector de la Comunidad Universitaria y Agenda 2030. El nuevo rector nació en Tolosa en 1966, es doctor en Derecho Canónico y fue provincial de los jesuitas de la provincia de Loyola antes de la unificación.
Y en los deportes, entre otras cosas, lo que destacábamos al inicio. Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Esa rueda de prensa que está a punto de comenzar en Sevilla de Joaquín para decir adiós al fútbol.
A esta hora estaba prevista la comparecencia de Joaquín Sánchez con los medios de comunicación para ponerle voz al anuncio que hizo ayer. Al final de esta temporada se retira del fútbol Andrés Ocaña.
Sí, parece una boda. La ciudad deportiva del Real Betis Balompié, donde toda la plantilla, la primera plantilla del Betis, está esperando, haciéndole un pasillo de honor a Joaquín Sánchez, acompañada de Manuel Pellegrini, el entrenador, de jugadores de todas las épocas del Real Betis Balompié, para que Joaquín, en medio de un baño de masaje espectacular, anuncie a partir de la 1:00 p.m. en rueda de prensa que va a dejar de ser futbolista después de 23 años de carrera, con un reto muy importante por delante. Si participa en 8 partidos de los 9 que quedan de liga, batirá el récord de presencias en primera división que tiene Andoni Zubizarreta.
Y desde las 10 de la mañana la cadena COPE viene contando los problemas que sufre Rafael Nadal para su recuperación. No ha podido jugar la temporada de tierra, Monte Carlo, Barcelona, y se le esperaba para Madrid. Tampoco va a jugar.
Como sabéis, me hice una lesión importante en el psoas, que en principio tenían que ser de 6 a 8 semanas de periodo de recuperación. Vamos por la 14 y me he perdido Monte Carlo, Barcelona, y también quería deciros que no voy a poder estar en Madrid, ¿no? Desgraciadamente, pues la lesión sigue sin curarse y no puedo trabajar lo que necesito para competir. Hemos decidido cambiar un poquito de rumbo, hacer otro tratamiento e intentar, pues, saber si las cosas mejoran para intentar llegar a lo que venga.
Y acabamos de conocer, informa Melchor Ruiz, cómo está Álava, el jugador del Real Madrid, lesionado en el partido contra el Chelsea. Ha sido sometido a pruebas, pequeña rotura en el tríceps ural de la pierna derecha, tiempo de baja estimado 2 semanas. Benzema, sin problemas, ha entrenado en el día de hoy.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
La 1:07. Hola de nuevo, soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Antes de irnos a la carroza del Teatro Real, antes de irnos ahí, a que nos cuenten qué es lo que va a ocurrir este sábado en la explanada de la Basílica del Lledó, vamos a dar un repasito a los periódicos digitales. Empezamos con castellóninformación.com y la noticia del día es la siguiente. Ibace Invertéis 8,37 millones de euros en la mejora de áreas industriales de Castellón. En cuanto al tiempo, pues nos ponemos en contacto con AEMET a ver qué es lo que nos depara en las próximas horas. Buenas tardes, Aid Esbay.
Buenas tardes, hoy jueves en Castellón esperamos cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. También algo de nubosidad de evolución diurna en zonas del interior que podrá dejar chubascos dispersos ocasionalmente con tormenta. Temperaturas en general en ascenso, alcanzando los 22 grados en Castellón de la Plana y 20 de máxima en Vinaroz. Además, viento variable flojo tendiendo a componente sur y este. Para mañana viernes esperamos principalmente de nuevo cielo poco nuboso, despejado con estratos bajos y probables brumas en el litoral por la mañana. También nubosidad de evolución diurna a partir de mediodía en el interior, sin descartar que puedan dejar chubascos dispersos ocasionalmente con tormenta. Temperaturas con pocos cambios, con 23 de máxima en Castellón de la Plana y 20 grados en Vinaroz. Además, viento variable flojo con predominio de las componentes este y sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web cope.es/Castellón destacamos que Alcer Castalia recuerda al conseller de Sanidad la necesidad de un centro de diálisis público en Villarreal. Se trata de una reivindicación que se ha planteado en varias ocasiones en los últimos años. Que critican saturación en la sala de espera del nuevo edificio oncológico del Hospital Provincial. Que Peñagolosa Trails estudia el impacto en el Parque Natural del Peñagolosa. Que Villarreal completa la reparación de los daños por las lluvias en un tramo de la acequia mayor y juzgan a una persona por colgar del ficus de María Agustina un muñeco con la careta de Santiago Abascal. Pues así están las cosas este jueves 20 de abril.
este verso todo lo que en esta vida he guardado. Sirva como humilde testamento de un hermoso legado.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
De ti, dejé el valor perdido en mes.
Pues en este momento estamos oteando el horizonte porque este sábado llega la carroza del Teatro Real. Está con su gira de primavera. Han estado en Córdoba, en Cáceres, en Mérida y ahora toca aquí, en Castellón. Tenemos con nosotros a Lourdes Sánchez Ocaña, que es la directora de Marketing Institucional, Publicidad y Promoción Digital del Teatro del Real. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Lourdes?
Muy buenos días, encantada de estar con ustedes.
¿Qué es lo que vamos a ver?
Bueno, lo primero sí, esto es un proyecto que pretende, bueno, dentro de la vocación que tiene el Teatro Real, es uno de nuestros proyectos más queridos, de acercar la ópera, la lírica, a todos los puntos de España, los que tengan o no más acceso a instituciones, a equipamientos culturales. Y lo que hicimos con esta carroza fue una mini réplica de nuestro escenario. Quien tenga la oportunidad de ir a verlo este sábado verá, bueno, no solo un recital maravilloso, sino un escenario que es una preciosidad, hecho artesanalmente. Pusimos en marcha este proyecto en 2021 con la intención, como decía, de poder acercar a pueblos, ciudades de toda España la lírica, la ópera, espectáculos infantiles a todas las edades. Desde entonces hemos recorrido ya, deben ser cerca de 8.000 kilómetros con más de 15.000 espectadores, calculamos, niños, jóvenes, adultos. Y la verdad que es un proyecto que de verdad es muy gratificante para el Teatro Real y sobre todo es muestra de nuestro compromiso de que la ópera, el Teatro Real, se sienta como un teatro cercano a toda la ciudadanía, independientemente de dónde estén ubicados físicamente.
Y hablando de ubicación, ¿dónde va a estar la carroza del Teatro Real y concretamente qué cantantes van a estar este sábado?
Efectivamente, este sábado estaremos en un lugar maravilloso, en Castellón, en la explanada de la Basílica de Lledó, a las 8 de la tarde, con un recital maravilloso para todos los públicos, con acceso gratuito, porque será en la explanada. Estarán con nosotros los cantantes Sonia Suárez, que es una soprano maravillosa, y Willinger Jiménez, un barítono increíble, acompañados de Cristina Sanz, que es una pianista que, pese a su juventud, tiene un talento desbordante. Quien vaya, y animamos a todo el mundo, va a poder disfrutar de un programa musical con grandes arias muy conocidas que seguramente todos habrán escuchado. Siempre decimos en el Real que todo el mundo ha escuchado más ópera de la que imagina. Lo que escucharon allí será un recital maravilloso con piezas de Verdi, de Puccini, de Mozart, algún guiño también a la zarzuela. Y de verdad creemos que es un programa musical que les gustará muchísimo y que disfrutarán adultos, mayores, niños, un programa para todos los públicos.
Lourdes, entiendo yo que es una única sesión, ¿no?
Sí, es una única sesión que debemos agradecer además al Patronato de Turismo de Castelló, que nos ha impulsado y lo organiza junto con nosotros, porque la carroza proseguirá su gira. Bueno, nos encantaría más adelante seguramente repetir y volver, pero bueno, la carroza luego se marcha a Valdepeñas y luego estará en Cantabria. Bueno, tenemos muchas peticiones. La verdad que esta gira está haciendo una maravilla y la aceptación por parte del público, sobre todo, es maravillosa.
Verdaderamente es una idea muy novedosa. Desde 2021 supongo que habría algo de parada con la pandemia y evidentemente es la primera vez que llega aquí a Castellón.
Efectivamente. El proyecto se ideó tiempo atrás. Lógicamente la pandemia pues paralizó todo, el proyecto, y un proyecto además que lógicamente depende de la presencialidad de la gente. Bueno, pues nos impidió arrancar este proyecto cuando nosotros hubiéramos deseado, pero bueno, arrancó en 2021 y con unas pequeñas actuaciones en el kilómetro cero de Madrid, precisamente. Ajá. En 2022 ya prosiguió su gira, estuvo pues en lugares como Ceuta, Valladolid, Málaga, Alcalá de Henares, y en 2022 hemos iniciado esta gira de primavera que hemos llamado. Bueno, pues hemos estado en Sevilla, hemos estado en Cáceres, en Mérida, en Córdoba, y bueno, pues lógicamente estaremos este sábado en Castelló, que nos hace especial ilusión, y luego proseguiremos. La idea al final es, como decía, acerquemos la ópera, acerquemos, sí, la ópera a cualquier rincón, a cualquier ciudadano que intente, que la escuche, que la aprecie, y bueno, pues que esperemos que lo disfruten. Al final nos inspiramos un poco en la famosa Barraca de Lorca, que en sus tiempos la Barraca de Lorca lo que pretendía era acercar los clásicos de la literatura y del teatro, uh-huh, a todos los pueblos de España y ciudades. Bueno, pues un poco en esta inspiración nosotros con esa inspiración nos hemos animado a lanzar este proyecto que solo nos da grandes momentos y satisfacciones, de verdad.
Lourdes Sánchez Ocaña, directora de Marketing Institucional, Publicidad y Promoción Digital del Teatro. ¿Cuántos mueve esta gira, esta carroza? ¿Cuánta gente vais?
Pues al final, bueno, pues es un equipo no muy grande, o sea, no como un teatro, pero sí que en personal técnico, personal de producción, artistas, pues podemos estar hablando, bueno, pues a lo mejor en distintas fases, podemos estar hablando de 15 personas, luego también la colaboración de los ayuntamientos o emplazamientos en los que vamos. Uh-huh. Podemos ir, bueno, como el equipo un poco de la gira, pues puede estar rondando entre las 15-20 personas, más luego el personal de colaboración que siempre se suma en los lugares a los que vamos.
Bueno, una pequeña familia, ¿eh? Para hacer la gira de primavera.
Sí.
Lourdes Sánchez, vamos a situar a todos nuestros oyentes que quieran disfrutar de la ópera, además en directo, que eso es, y además al aire libre, quiero decir,
exacto,
es que no se puede pedirme más. Vamos a citarlos, es este sábado a las 8 de la tarde en la explanada de la Basílica del Lledó, y entiendo yo que evidentemente es gratuito hasta completar aforo, por decirlo de alguna forma.
Es gratuita hasta completar aforo, aunque el aforo, lógicamente, en un espacio público,
sí,
puede ser infinito.
Infinito.
Efectivamente. O sea, que animamos a todos los ciudadanos, turistas, que estén en ese maravilloso entorno, que vayan y lo disfruten, de verdad.
Pues nada, arrancar el tráiler y os esperamos.
Exacto. Ya está de camino, ya está preparándose.
Muy bien, gracias.
Muchas gracias.
Pues lo tienes fácil si quieres disfrutar al aire libre de ópera este sábado en la explanada de la Basílica de Lledó a las 8 de la tarde. En un momentito, mira, ya tengo por aquí al escritor Vicent Tuso.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hey Google, pon mi playlist. Hey Google, ¿algo interesante de Villarreal? Este año, Albany, tu tienda de muebles, cumple 25 años y para celebrarlo te regala el nuevo altavoz inteligente Google Nest Audio si tu compra supera los 1.500 euros. Ven a celebrar el 25 aniversario de Albany en Carretera Nacional 340A, Villarreal.
Colegio Santa María. Abierta matrícula próximo curso.
Busco para mis hijos el mejor centro de ESO y bachillerato, donde haya una relación directa con los alumnos y sus familias.
En el Colegio Santa María encontrarás un centro sin masificación, con tutorías personalizadas, clases de refuerzo, 15.000 metros cuadrados de instalaciones con comedor y transporte, y además es concertado.
Infórmate en el 964-533577 o en www.colegiosantamaría.es.
Colegio Santa María, siempre formando futuro.
Un híbrido enchufable, ¿no? Un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
¿Eh? Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Centenari de la coronació de la Mare de Déu del Lledó. Conferència de presentació de l'any jubilar Maria de Castelló. Concedit per a celebrar el centenari de la coronació de la Mare de Déu del Lledó. A càrrec de Monsenyor Bruno Forte, teòleg i arquebisbe de Quiet i Basto. Maria i la bellesa de Dios, que ens ajudarà a viure i transmetre la devoció i l'amor del poble de Castelló a la seua mare i patrona. Dimarts 25 d'abril a les 7:30 de la vesprada al Saló de Recepcions de la Diputació de Castelló. Centenari de la coronació de la Mare de Déu del Lledó.
Más Castellón.
Estar informado.
Esta semana estamos dedicándola al libro, puesto que el próximo domingo, día 23, se celebra el Día Internacional del Libro. Estamos contactando con escritores de Castellón y provincia y a veces incluso con amigos, porque coincide. Es el caso de Vicent Tussó, que es de aquí, de Villarreal, que está en nuestros estudios y que cuando he hablado con él le he dicho: tienes una voz muy radiofónica. Y me has contado que en estos estudios estuviste, ¿no? Es la primera vez que estuviste en una radio.
Sí, fa moltíssim temps, ja no recordo quan, amb Batista Garceller, amb qui teníem amistat i que ens va convidar a Juanjo Clemente i a mi a ajudar-lo en un programa que feia ell cada setmana. I amb molt menys veu de la que tinc ara, perquè l'he millorat amb el temps, patia moltíssim perquè Juanjo i Batista tenien molta veu i jo en tenia molt poqueta en aquell moment.
Sí.
Però sí, la meva estrena, diguem, radiofònica, molt limitada, però va ser així en aquests estudis.
I te trae buenos recuerdos?
Sí, i tant, claro. I tant que sí. Perquè era una experiència molt nova que ja em va enganxar d'alguna manera. Després he tingut ocasió de tornar-la a repetir durant 2 anys o 3 anys que vaig estar en Apunt fent un programa cultural o participant en un programa cultural, i ara tenim un projecte del que no puc parlar encara, de podcast, que estem treballant-lo i que també d'alguna manera és una mena de ràdio, diguem, adaptada als temps moderns.
Un projecte que supongo que no vamos a hablarlo para que no se gafe.
És que encara no podem parlar-ne, pues si no... encara està per concretar, però, bueno, però eixirà a la tardor, eixirà. Y tengo mucha ilusión.
Bueno, de todas formas, ya sabes que estos micrófonos, esta es tu casa. Cuando tengas esa noticia para darnos, aquí estamos esperándote. Pero en este caso, Vicent Tussó, escritor, te hemos citado para que nos hables de tu última novela, Dotze. Uh-huh. Cuéntame, yo normalmente suelo leer un poquito la sinopsis, pero no sé si me voy a atrever en valenciano, aunque voy a intentarlo. Y tú me corriges. Uh-huh. Dotze escalón separa en la puerta de casa del carrer. 12 escalons que la tenen tancada al seu pis de la vila, jubilada abans d'hora, impedida per l'edat i la malaltia, sola, sense ningú més que el seu nebot absent. I aterrida, sobretot aterrida. Un crit esfereïdor al pis del costat trenca la monotonia de la vida en reclusió. Lo dejo aquí. Y con esto yo creo que el que esté escuchando, pues a lo mejor ya tiene muchísimas ganas de hacerse con el libro de Vicent Tussó, Dotze. Cuéntame, ¿por qué Dotze escalons?
Dotze escalons perquè és una distància, diguem, factible per a separar la planta baixa del primer pis, on viu la protagonista del llibre, una protagonista que, com has llegit, no pot baixar al carrer perquè no pot superar, té una malaltia, està impedida, va amb un caminador i no pot separar els 12 escalons que la separen del carrer, i per tant viu aïllada en el seu pis, viu sola. I 12 perquè és una distància, com dic, factible, i perquè no podíem repetir altres números que ja estaven, diguem, associats a títols de novel·la. Per exemple, 14 és una novel·la de Jeanne Chenot, i per tant 14 escalons, que també hauria sigut possible, doncs ho vam eliminar. I un poc per sonoritat, perquè 12 m'agradava com sonava en el context de llibres, repetís en algunes ocasions, i ho has de tindre present, i en part per descart, doncs ens vam quedar amb 12 escalons.
Vicent, ¿completamente ficción?
Sí, no, perquè sí, en el sentit que és una història inventada, la protagonista no existís, Està ubicada al passeig de l'estació de Vila-real, en una casa modernista que tampoc existís, el carrer sí, però la casa no, i el que sí que tracta és un problema real. A l'estat espanyol n'hi ha, no recordaré mateix, però crec que eren 600.000 persones que viuen en una solitud no desitjada, és a dir, que no voldrien estar soles, però per circumstàncies de la vida estan vivint soles. I, per tant, el tema que planteja a partir d'un personatge inventat és un tema ben real, és un tema que podem tocar, no? I que és la conseqüència d'una organització social, econòmica, etc., que ens ha portat a que no ens ocupem de les persones majors, a que ens distanciem de les persones majors i a que, diguem que el sistema institucional esperem que s'ocupen d'ells d'alguna manera. Per tant, sí que és ficció, però la gent es podrà reconèixer fàcilment perquè tracta aspectes que podem trobar-nos en el dia a dia.
Vicent, profundizas ahí en la mente a través del sobrino, ¿no?
No exactament.
O es el, profundizas más en la mente del sobrino porque estás más cercano de edad? O
com? No. El nebot no apareix, de fet, en la novel·la. És una referència, diguem, constant, però no apareix físicament. L'única veu que escoltem és la veu de la protagonista, que és una dona d'aproximadament uns 60 anys, que, com dic, està jubilada abans d'hora perquè no li tocaria, i a més està impedida, quan per edat encara tampoc li tocaria. I diguem que la manera d'organitzar el text, quan me vaig plantejar que havia d'explicar la història d'esta dona, va ser a través de les seues pròpies paraules. És a dir, és en realitat un soliloqui. La protagonista li parla a una entitat que no desvetllarem perquè se sap en la part final del llibre, i diguem que li parla de veritat, és a dir, vocalitzant, no? Perquè això em permetia una sintaxi més amable. Si haguerem anat a un text mental, diguem, a un monòleg interior, la tradició diu que el monòleg interior ha de ser una sintaxi més trencada, amb moltes repeticions, en una reiteració d'idees molt freqüent, en canvis d'aspectes de focalització bruscos, etc. I això durant 166 pàgines és molt difícil d'aguantar per al text i per al lector. Aleshores, vaig optar per fer-la parlar. Hi ha molta gent que parla sola, i alguns pel carrer i tot, no? Alguns pareix que parlen...
Segons l'edat, parles més.
Parles més, i esta dona ja té una edat en la que ja pot parlar més. I aleshores el que fa és, diguem, exposar les seues pors, els seus fantasmes, les seues inquietuds a una entitat que, com dic, no podem desviar, però de viva veu. I a més, en tot això es travessa una circumstància que passa en el replanell del primer pis, on ella viu. Normalment les seues vesprades són monòtones, perquè són totes iguals, ella viu sola, només va una assistenta tres vegades al dia, els dijous pel matí li crida la filla d'una amiga seua que ha faltat, que treballa en un banc, per a dir-li quants diners necessita l'assistenta per a donar-li'ls, i en Nadal ve el nebot i la trau de casa a pes, de braços, amb el fill, no? I la porten a vore la mar, a dinar, i passen un dia per ahir, no? Això és les úniques contactes que té amb l'exterior, a banda d'algun veí que es pugui atravessar. Però és la vesprada que està ambientada la novel·la, sent un crit, el replanell, i a partir d'allí es desencadenaran uns fets que passen allí mateix i que, diguem, alteraran la monotonia de la vesprada. I això em serveix per, diguem, marcar el ritme de la trama. Perquè, clar, una reflexió, diguem, únicament se pot fer, però resultava un poc més inconcreta. Per tant, necessitava com uns ancoratges a la realitat, al present de la novel·la, per a que la trama, diguem, tinguera un progrés. I anem alternant les coses que passen en el replanell amb els pensaments de la protagonista.
Esto promete mucho, Vicent.
Espere que sí.
Promete mucho. Sí. ¿Lo podemos adquirir en cualquier librería?
Sí, claro. Sí, claro. Uh-huh. Sí, en totes les llibreries, en les plataformes de venda de llibres, en qualsevol lloc.
Vicent Uso, cuando uno termina una novela, normalmente pues se toma un poquito de descanso para presentarla, para promocionarla, pero los escritores, yo no sé qué os pasa, que siempre tenéis en algún punto de vuestra cabeza ya otra idea para otra próxima. ¿Es tu caso?
Sí, de fet, la novel·la 12 la vaig acabar abans de la pandèmia. Uh-huh. El que passa és que justet a la mateixa època havia eixit la meva novel·la anterior, No sabràs el teu nom. La pandèmia va parar, diguem, tota la campanya de promoció que teníem prevista, i per tant vaig decidir donar-li més temps a No sabràs el teu nom. Per tant, la 12 probablement en circumstàncies normals hauria eixit fa un any, però per aquestes circumstàncies es va dilatar. Jo en estos tres anys he seguit treballant, clar. Estic en una novel·la encara molt embrionària, que no sé molt bé per on em portarà, I ara he parat un poc per a fer la promoció, perquè, clar, no puc. El meu dia té 24 hores com el de tot el món, i no arriba més, però vaja, ahir mateix la vaig reprendre, perquè ja m'havia llevat damunt les presentacions i me queda Sant Jordi el cap de setmana que ve.
Això anava a dir-te, sí. Ara tens, no?, presentacions.
Sí, anem el dissabte a Barcelona, dissabte i diumenge, fem firma en algunes llibreries, fent un acte a la Casa València, després aniré a la Fira València, encara no tinc clar el dia,
per Castelló?
Sí, l'últim divendres de la Fira del Llibre de Castelló, que no sé si ara mateix és el dia 9, fem un...
De maig?
De maig, sí, l'últim divendres en què està oberta la Fira del Llibre Castelló, sí. A la mateixa Fira del Llibre Castelló farem un club de lectura.
Molt bé.
És a dir, tota la gent que s'hagi volgut llegir 12 podrà, bueno, els que no també poden vindre, però potser es farem algun spoiler i parlarem, ja diguem en coneixement de causa per part dels lectors, del que és la novel·la, del que s'ha semblat, me preguntaran, suposa, quines estratègies he utilitzat, i vaig al club de lectura, sempre és un moment molt agradable, tant per a l'autor, que és fantàstic, com per als lectors. S'han d'inscriure en la pàgina de la Fira del Llibre Castelló, tenen un enllaç per inscriure's, poden inscriure els clubs de lectura sencers o persones individuals, encara que posa un epígraf de club de lectura, posa en particular i pot seguir, i previ inscripció, doncs seria fantàstic trobar-nos en la Fira del Castelló. Clar,
clar que sí. La narrativa és el que més t'agrada o...?
O l'únic és fer. Jo intento fer algunes coses diferents, però sempre molt lligades a la narrativa, perquè bueno, d'assaig vaig fer l'Arquitectura de la Ficció, que és el llibre que recull els recursos i les tècniques literàries que impartisc en el curs que faig a la UNED d'escriptura, però a banda d'això, tot el que fa és narrativa. A vegades vinculada a guions per a documentals, a vegades vinculada a guions per a teatre, de carrer, sobretot en xarxa fa un temps, i algunes altres coses, però sempre vinculades a la narrativa, perquè la poesia resulta molt complicada, i quasi sempre en la narrativa llarga, quasi sempre en la novel·la. He fet alguns contes, però quasi sempre per obligació. La meva tendència natural és a fer créixer els personatges i, per tant, acabo escrivint novel·la quasi sempre.
Vicent Ussó, 12, moltes gràcies per haver-te apropat als estudis de Cope Más Castellón, i que vaja tot molt bé, i estem en contacte per ixe proper aconteciment. Podcast.
Molt bé. Sí, sí. Moltes gràcies per convidar-me a parlar amb vosaltres i, evidentment, em teniu sempre a la vostra disposició.
Mediodía. Cope Más Castellón.
Estar informado.
Y se nos va un invitado y nos llega Mar Arambul con la última hora informativamente hablando. Dime.
Bueno, pues ya lo habíamos avanzado antes, pero ahora lo ampliamos, y es que cae la exportación en la provincia de Castellón. Así ha quedado reflejado en el informe de comercio. Más tarde os daremos más datos, pero ya pues eso, os avanzamos que la exportación desciende, así como también lo hace en un poco de mayor medida la importación. También el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicado hoy el inicio de los trámites para paliar los daños producidos por el incendio forestal que, ya saben ustedes, originó el día 23 de marzo en Villanueva de Viver. Así que a partir de hoy se arbitra con carácter de urgencia las ayudas para que las corporaciones locales de los municipios afectados puedan presentar las estimaciones de los daños ocasionados. También hoy se han pronunciado diferentes alcaldes de municipios afectados, tanto por el incendio en la comarca de la Tomijares como por el incendio que afectó, ya saben, ahora hace 8 meses en Les Useres y en Begís, porque reclaman esas ayudas de Diputación y también tienen dudas para saber cómo tienen que presentar y cómo tienen que gestionar ese tipo de ayudas y saber cuándo van a llegar. También esta semana recordar que se está celebrando uno de los encuentros internacionales más importantes en materia de cerámica. Es la Feria de Estados Unidos, concretamente en Florida, en Orlando, la Feria Coverings. Y bueno, hoy nos han pasado las primeras impresiones de estos 2 primeros días de feria, que comenzó el martes, y parece que el balance por el momento es bastante positivo. Y la Central Sindical Independiente de Funcionarios de SIF ha denunciado que la sala de espera del nuevo edificio oncológico del Hospital Provincial de Castellón, que recordemos fue inaugurado a finales del pasado mes de febrero, parece que tiene problemas de espacio en esas instalaciones, concretamente en lo que respecta a la sala de espera. Estas y otras noticias las ampliaremos a partir de las 2:20.
Muy bien, gracias, Mar. Y nos llega en un Toyota Cobelsa Raúl Puchol.
Estos días Toyota Cobelsa nos ha prestado para realizar nuestros programas exteriores lo nuevo y lo primero 100% eléctrico. A ver si me sé todas las siglas. BZ 4X. Jorge Sales, director de ventas de Toyota Covelsa, muchas gracias por dejarnos y la confianza que tenéis con nosotros, porque esto es nuevo, nuevo, nuevo.
Muchas gracias, Raúl. Buenas tardes. Pues sí, la verdad es que nuevo, 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 recién llegadito. Es nuestro nuevo modelo de movilidad totalmente eléctrico, es nuestro primer vehículo eléctrico de Toyota, que sus siglas BZ4 significan Billón Cero, que es una nueva marca dentro de la misma marca de Toyota, y claramente apuesta por las cero emisiones.
Es un juego de letras, pero ya sabemos ya este significado. Es un auténtico bicho, es decir, es un coche con mucho volumen exterior, una capacidad tremenda, y lo que más nos ha sorprendido es que, siendo eléctrico y con la carrocería que tiene, lo fácil que es de manejar.
Pues sí, es verdad que, como tú bien dices, ya has podido comprobar tú mismo, es un vehículo divertido de conducir, fácil de cargar, sumamente versátil. Y bueno, es un modelo que claramente representa la movilidad sin ningún esfuerzo.
Una apuesta de Toyota 100% eléctrico que todavía no está disponible del todo.
Sí, ahora mismo estamos entregando las primeras unidades que se pudieron reservar hace unos meses a través de internet. Y a final de este mismo año, noviembre y diciembre, ya llegarán las unidades que se puedan ir haciendo los pedidos en este momento.
Hemos detectado, por ejemplo, aparte de la amplitud del maletero, el compartimento para todos los pasajeros, lo bueno que es tener y sigue apostando Toyota por los retrovisores. Veis que me encantan los retrovisores de Toyota, y sobre todo todo lo táctil, y que es muy intuitivo.
Sí, pues como tú bien dices, la tecnología ahora mismo va a pasos agigantados, y prácticamente es que no nos tenemos que preocupar absolutamente nada más que disfrutar y de conducir.
BZ4, y a partir de ahí este es el X.
A partir de aquí este es el X, pero a partir de nuevas nuevos modelos vendrá el nuevo BZ2, vendrá el nuevo BZ3, bueno. Vendrán muchos más.
¿Qué más nos puedes destacar de todo lo que representa este BZ4X en concreto, que es el que hemos podido disfrutar estos días?
Pues bueno, este exactamente era un modelo con tracción delantera, es 4x2, también tenemos la posibilidad de 4x4, tiene una autonomía de hasta 451 kilómetros y luego tenemos dos niveles de acabados que se llaman Advanced o Style, dependiendo un poco lo que nos queramos invertir en él.
Hay muchos críticos todavía en cuanto a lo que son los vehículos eléctricos, que si las baterías. ¿Existe garantía por parte de Toyota?
Existe garantía. La marca lleva más de 20 años con esta tecnología. Yo creo que Toyota ya apostó cuando nadie creía en esta tecnología, hace más de 20 años, en los vehículos híbridos o eléctricos, y ahora mismo con Toyota Relax tenemos hasta incluso 10 años de garantía, haciendo un mantenimiento anual en el concesionario, que empieza sin mano de obra, lo tenemos cubierto. O sea que, en ese sentido, relax total.
Bueno, ¿podemos venir a ver el BZ4 a Toyota Covelsa?
Pues claro, invito a todos los oyentes, desde aquí, a todos los clientes de Toyota y no clientes, a que puedan venir al concesionario y conocer tanto el BZ4 como cualquier otro modelo que ya tenemos aquí.
Pero no sé si definirlo como vehículo de ciudad serviría mucho para realizar viajes en familia.
También es un SUV medio largo que nos puede servir para ciudad, porque tenemos también la etiqueta cero, como había comentado, y para viajes largos también, porque con la autonomía de 450 kilómetros, pues bueno, ya podemos hacer un recorrido bastante, bastante importante.
Jorge Sales, director de ventas de Toyota Covelsa, aparte del BZ4, ¿qué otras cosas podemos encontrar en este segundo trimestre ya del año 23?
Bueno, en este segundo trimestre estamos empezando a entregar un deportivo que no tiene nada que ver con la parte híbrida o eléctrica. Es un coche totalmente emocional, que los afortunados que pudieron hacer el pedido y entraron dentro de esos 100 vehículos, estamos empezándolos a entregar ahora, que se llama GR86. Y ya cara a final de año nos va a llegar el ansiado Corolla Cross, que mucha gente nos estaba preguntando por él, y cuando llega, pues bueno, a partir del tercer trimestre ya tendremos noticias de él, motores, acabados, equipamiento, precios, etc.
Bueno, pues de esta manera nos despedimos del BZ4X. Gracias, Jorge Sales. Por cierto, que es que tengo un amigo que va a hacer la MIM este fin de semana, este sábado, y me ha pedido que si puedo ir al control de Borriol, al de Les Useres y al de Chodos. No tienes nada para dejarme, sí. Porque...
Yo creo que algo podremos hacer. A lo mejor algún RAS 4, ¿no? Para que lo podamos probar por los pueblos de nuestra provincia, yo creo que te serviría.
El RAS 4.
RAS 4. Y... Está hecho.
Bueno, pues hecho.
Está hecho.
No, pues mira, si no lloras, ya sabes, el RAS 4 nos lo llevamos a la MIM. Ya la semana que viene te lo devuelvo y lo contamos, ¿eh? El RAS 4.
Gracias, Raúl.
No hay nada que ahora ya.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Huyendo de sus miedos, una madrugada se adentra en un solitario parque de la ciudad y conoce a Pablo, un chico desorientado y perdido que necesita su ayuda. Es la primera vez que Alba se enamora, pero cuando mira con detalle el selfie de ambos, descubre un detalle inesperado que lo cambiará todo. ¿Quién es Pablo? El mundo entero se enfrenta a una pandemia, pero Alba solo tiene fuerzas para otra lucha interna y mucho más trascendente: la fuerza entre lo real y lo irreal. Más confusa cuanto más brilla la evidencia de lo imposible. Esta es la sinopsis de Primavera 2020. Tenemos en los micrófonos de COPE Castellón a María Pareja. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por invitarme. Me ha parecido una oportunidad excelente. Gracias.
María Pareja, ¿desde cuándo estás escribiendo? Y esta Primavera 2020 sería tu primera novela, la segunda.
Bueno, llevo escribiendo desde hace mucho tiempo. Al principio tenía libros más de carácter científico. Lo que pasa es que soy profesora en un instituto de Benicàssim y ya hace unos años, en el 2015, a partir de ese momento, se me ocurrió que a través de la literatura juvenil podía involucrar a los adolescentes con algunos temas que yo también quería tratar en el aula. Entonces, bueno, pues a partir de ahí me puse a publicar un libro sobre ciberacoso y redes sociales, Dame un Like, que tenía una trayectoria muy larga, una obra de teatro sobre relaciones tóxicas relacionados, y este pues es el último que esta primavera ha salido también, que es está basado en un contexto de confinamiento, del drama que vivimos, donde los adolescentes se confinaron y no podían salir de casa, y ese sería el contexto de esta historia.
María, el bullying, el acoso escolar, todo el mundo parece ser que tenemos más o menos conciencia de que ocurre, pero ¿cómo se puede tratar? Es lo que tú quieres hacer, ¿no?, con tus libros.
Efectivamente, sí. Pues lo que he descubierto durante todos estos años de docencia, que ya van a ser 16 y donde más de 10 he sido tutora, descubrí que, bueno, pues realmente siempre tendemos a decir, pues hay unos buenos y unos malos, pero no es para nada así, sino que hay unas situaciones personales que viven todos los que participan en este conflicto, y el libro lo que pretendía era tratarlo desde todos los ángulos para entender qué es lo que pasa ahí, porque tanto el acosador como la víctima necesitan ayuda. Y bueno, claro, como profesora de lengua castellana y literatura, para mí la lectura es el mejor vehículo para comunicarnos con nuestros adolescentes y para sacar estos temas que ellos necesitan hablar, porque si no lo hacen en un entorno recogido como puede ser el aula, a través de un profesor, de un docente, ellos sí que van a buscar solución a estos problemas que tienen en otras vías, porque Internet hoy pues nos ofrece toda la información que queramos, pero igual esa información no es la mejor. Por eso sí que utilizo estos libros juveniles también como una herramienta dentro del aula.
Me parece muy interesante, María. ¿Cómo se detecta que alguien está siendo acosado?
Es muy difícil.
Sí, ¿no?
Es muy difícil, porque normalmente las víctimas, los acosados, sienten vergüenza de lo que les está ocurriendo y no lo cuentan. Y como profesora y como tutora, una de las cosas que a mí también más me ha preocupado es que a veces podría ser un poco más evidente, pues detectas que un adolescente está más apagado, más triste, pero otras veces no lo detectas. Y bueno, en su día todo esto empezó porque dentro de esa tutoría empezaron a todos conocían, empezaron a experimentar con el juego este que era el de la ballena azul, no sé si lo recuerdas, que bueno, pues es un juego que te anima a autolesionarte y el último paso final pues es el suicidio.
Madre mía, María, yo no tenía ni siquiera conocimiento de ello, no sabía
pues
este juego, ¿no?
Yo tampoco, fueron mis propios alumnos que empezaron a contarme, dije, bueno, pues hoy ya no vamos a hacer sintaxis, vais a contarme qué estáis haciendo, dónde estáis entrando, que esto es más importante. Y claro, como son temas que normalmente no salen, porque pues vamos ahí con nuestras dinámicas, nuestras clases o lo que sea, estos temas ellos los encuentran en otros sitios y les recomiendan cosas tan graves como sería las autolesiones o el suicidio. Así que yo creo que estos temas es muy necesario tratarlos en el aula, sí.
Yo estoy completamente convencida y menos mal que hay pues profesoras como tú que habéis cogido el pulso a esto y queréis hacer algo, claro.
Sí, sí, bueno, también soy madre de dos hijas y claro, pues desde todas las perspectivas posibles, como docente, también como madre, pues creo que ese es nuestro trabajo, el de simplemente resolver esas dudas con otras perspectivas que no encuentra.
En este caso también entiendo, María, que hay que ponerse inmediatamente en contacto con los padres, ¿no?
Claro, sí, sí. Nosotros enseguida nos ponemos en contacto con los padres y a veces ellos son desconocedores también de esta situación que está viviendo su hijo, su hija. Y es lo que te decía, que para mí lo que más me chocó en esta situación es que en el primer libro, en el Dame un Like, tú no eres capaz de, como docente, a veces detectar por lo que está pasando esa persona. Y eso me marcó profundamente. En mi asignatura, que pues normalmente pedimos pues que nos, pues eso, pedimos que nos hagan redacciones, que nos cuenten historias. Es una oportunidad maravillosa para que ellos nos hablen de lo que están viviendo. Y es ahí cuando tú realmente puedes conocer a ese alumno y lo que le pasa. Y desde ese punto puedes ayudarlo. Pero también depende de las dinámicas que se hagan en el aula. Porque si no hubiera sido por esta carta que me escribió esta persona, yo no habría identificado nunca la situación que estaba viviendo. Y bueno, este libro me ha llevado a muchos centros porque lo han puesto como lectura obligatoria todos estos años en muchos centros educativos de España. Y me he dado cuenta que esta realidad que yo pensaba que estaba viviendo de forma más aislada no es así, sino que es una tónica bastante generalizada. Allá donde voy, siempre se me acercan adolescentes para contarme su situación personal, que es muy similar a la del libro. Y bueno, pues esto debería hacernos reflexionar de cómo afrontamos este tema.
Qué gratificante, ¿no, María?
Uy, para mí.
Sí, ¿no?
Es muchísimo, es que me da la vida hacer esto. Sí, sí, me encanta.
Primavera 2020 de María Pareja se puede encontrar en cualquier librería aquí en Castellón. ¿Tienes alguna actividad? Porque el próximo domingo 23 es el Día Internacional del Libro.
Pues el domingo, el viernes, sí, me han invitado al Corte Inglés y estaré allí leyendo Primavera 2020, un fragmento, sí, en el ámbito cultural de aquí de Castellón.
¿Por la mañana, por la tarde, por si alguien quiere ir y conocerte?
Pues yo estaré allí. Creo que me han dicho a la 1:15, o sea, entre la 1 y 1:30 estaré allí, sí.
María Pareja, pues muchísimas gracias por haberte acercado a los micrófonos de COPE más Castellón. Esta semana la estamos dedicando al libro, a los escritores de Castellón y provincia. Y enhorabuena, ¿no?, por esa iniciativa y por esa solidaridad que tienes para poder ayudar a los jóvenes, que son edades muy, pero que muy complicadas.
Sí que lo son, la verdad es que sí. Aprovecho también para deciros que los beneficios de Dame un Like se han donado íntegramente desde el principio y se seguirán haciendo a actividades que promueven la educación, la cultura, tanto en España como fuera de España.
Pues oye, doblemente enhorabuena. Un beso muy
gracias por invitarme.
Un beso muy fuerte y nada, a seguir escribiendo.
Un abrazo, hasta pronto.
Pero Juan, ¿todavía con ese coche de 15 años?
¡Buf! Estoy hecho un lío, María. ¿Eléctrico, híbrido, gasolina? No sé qué modelo es el que más me conviene. ¿Y tú? Veo que ya vas de estreno con tu nuevo Renault.
Pues claro, hombre. Es Autersa. Te asesoran de maravilla y te ofrecen todas las alternativas adaptadas a tus necesidades. Además, te dan la mejor valoración por tu coche viejo.
¡Anda! Pues es precisamente lo que necesito. Voy a informarme ahora mismo.
Autersa, tu concesionario oficial Renault y Dacia en Castellón. Avenida Valduixó 44 y Villarreal, carretera de Onda, kilómetro 1.
Nova Queen, la cocina de diseño en 3D adaptada a tu espacio con proyecto. En Nova Queen, diseño, ingeniería, fabricación y montaje propio con la última tecnología alemana. A tu medida. Abril sin IVA. Financiación 0%. Nova Queen, en Avenida de Casalduc 18, Castellón. También en Valencia.
Como antes, Benicassim presenta Adiós Tequila, Hola Alejo. Concierto de Alejo Stivel más Kasparov. Entradas anticipadas a 30 euros y a la venta en todoticket.es. En Castellón, como antes, 964-258-166 y en la Bermutería 1858, 964-059013. Y en Como Antes Benicassim, aforo limitado. Sábado 3 de junio a las 7 de la tarde, Adiós Tequila, Hola Alejo más Kasparov. Y el 15 de julio, La Guardia, Como Antes Benicassim.
¿Quiénes sois?
¡Cubacas!
¿A qué os dedicáis?
¡A desatascar y a vaciar!
Si necesitas un servicio de desatascos, transporte y gestión de residuos no peligrosos, vaciado de balsas y fosas sépticas, pozos, aljibes, etc.
Confía en Cubacas porque te lo solucionan un plis plas.
En cubacas.com y Facebook.
¿Y tú? ¿Crees en las segundas oportunidades? Porque nosotros sí. Por eso en Leonauto Castellón y Villarreal te la damos. Nuestros coches de ocasión te están esperando y a unos precios increíbles. Aprovechate de esta oportunidad y no la dejes escapar. ¡Corre que vuelan! Las segundas partes siempre fueron buenas. Nos encontrarás en Avenida Castell Bay, número 75 de Castellón y en Avenida Francia, número 60 de Villarreal.
Alberto Marco, tiempo de Gastrocope.
Tiempo de Gastrocope Castellón y tiempo hoy para dos citas, para dos viajes a dos puntos de la provincia, pues por dos cuestiones diferentes. Una, en el lado más gastronómico, como es Villarreal, porque ya hoy arranca lo que es la decana, la más veterana de las rutas de la etapa, la de Villarreal, que este año además llega con novedades para los restauradores. Nos lo ha explicado aquí en los estudios de COPE el presidente de la Asociación de Hostelería de Villarreal, Dasiobi, Emilio Miralles.
Sí, la veritat que sí, 15, que per nosaltres en uns països que és un número molt, molt apropiat, la veritat que estem molt contents. S'està tenint alguna cosa de... La gent està una miqueta reacia a tornar a la ruta a etapa, sobretot pels horaris i per el tema de personal. Però crec que els que estan van fer el concurs de l'altre dia, el concurs professional, i han vist que ha pujat moltíssim la qualitat de l'etapa dels locals que han presentat i estem, la veritat, super, super contents.
Un concurs, com bé dius, en un jurat professional, en un clàssic, podien dir, de la ruta, com és Carlos Álex del Bodegón de Carlos, també està el xef Bosquet, està Alberto Alnar, el gent de Macro, també, evidentment, les mestresses de casa en Conchita, i també, en aquest cas, en l'any del seu aniversari, Porcelanosa Grupo, que també s'ha volgut volcar en aquesta ruta.
Sí, la veritat que sí. Sí, va ser un jurat professional molt, molt diferent, hi ha gent de la restauració i hi ha gent que fora de la restauració, però la veritat que tots grans gourmets, tots grans menjadors, que és el que ens interessa, i el que volem també en el jurat és aglutinar una miqueta tot el tema este, que siguin professionals, però que siguin també gent de peu, de carrer, i que valoren les tapes pues, des del seu punt de vista.
Sense donar noms, i tu que has vist i has pogut, suposo, saborejar alguna de les tapes, en què mos pot sorprendre que està en la ruta de la tapa de Villarreal?
Jo crec que en tot. O sea, jo he vist tapes molt novedoses, tapes que prou creatives, tapes de molt de sabor, la veritat que sí. Jo crec que s'ha millorat moltíssim respecte a 3 anys. Enguany és el primer any de que els premis de la ruta a l'etapa són també premis en metàl·lic. S'ha fet també els primers premis, s'emportaran un premi en metàl·lic. I això crec que això els restauradors ho valoren també una miqueta millor. La cosa de que poden millorar molt més les seves tapes, arriscar una miqueta més en quant a l'escandallo i anar una miqueta més segurs de que, bueno, vaig a gastar més diners en l'etapa, no vaig a tindre un benefici tan alt com una altra forma, però puc optar a un premi en metàl·lic i això pues, me dona una miqueta més de confiança.
És segurament la gran novetat, perquè estem molt acostumats a que siga el guardonat o el premiat el consumidor que se pensava que en el propi consum que se fan els bars, en els restabliments, era el premi, entre cometes, del restaurador, però que és que hasta més se va valorar tota aquesta presentació, tota aquesta elaboració, tot aquest treball que porta darrere presentar una etapa en aquesta ruta.
Sí, és que el que pensàvem nosaltres també és donar-li també més valor a que el restaurador arriesgue. O sigui, arriesgue que pense molt l'etapa, que cregui que sigui una etapa de molta qualitat i no sols pensant també en els seus mateixos clients que van a menjar la tapa, sinó en els potencials clients que aquesta tapa creativa, novedosa i diferent pot captar el seu negoci. La veritat és que estem molt contents per la qualitat de les tapes que s'han presentat en aquesta edició.
Unes tapes que ja se poden assaborir des d'avui en aquests horaris de prèvia de dinar i també de 7 a 9 de la nit, en preu de 4 euros, un preu que també va tindre un component solidari.
Sí, sempre des de la primera edició sempre s'ha fet un component solidari. És cada local que participa aporta una quota de 50 euros i s'ha donat a una associació benèfica de Via Real. Enguany hem tingut un xiu de problema i encara no tenim el nom de la associació, només ho tinguem, ho direm, una associació pues, que sempre lluita per fer coses importants en Via Real i ajudar les més necessitats.
Y ahora viajamos hasta Benassal, porque su agua pues sigue acumulando galardones, sigue acumulando reconocimientos y en este caso renueva ese reconocimiento como una de las mejores aguas del mundo. Segundo año consecutivo que tiene este premio que llega desde Bruselas. Nos lo ha explicado aquí en los micrófonos de COPE Elizabeth Tena.
Pues para nosotros es un gran orgullo y un honor tornar a tindre aquest reconeixement tan important a nivell internacional de rebre el Grand Gold Quality Award pues, el segon any consecutiu, encara que fa ja més de 14 anys que estem rebent aquest tipus de reconeixements. Els anys passats vam presentar un altre certamen on també rebíem la màxima puntuació com a producte excepcional, el superior d'aquest award, i és una alegria per a l'empresa i per a tot el poble, en aquest cas, pues, continuant rebrent aquestes màximes puntuacions certament rere certament i canviant, en aquest cas, pues, d'organisme que cata productes.
Perquè n'hi ha que dir que el nom pot parecer que a millor gent no li dona importància, però és que estem parlant, una comparativa se podria fer, per exemple, en un restaurant, rebre una estrella Michelin o quasi les 5 estrelles en un hotel.
Doncs pues així és. Aquests organismes el que fan és posar en valor les propietats dels productes i donar-les a conèixer d'una manera pues, més accessible per a l'usuari final. Al final, pues, nosaltres com a empresa podem destacar les virtuts de la nostra aigua, però pues, si hi ha un organisme independent que cata l'aigua, evalua una sèrie de paràmetres i els destaca per una puntuació per damunt del 90% sobre un 100%, pues, això pues, és una alegria, no? I a banda pues, també dona un poc a conèixer la qualitat de la nostra aigua.
Això sí, també toca apuntar que en aquest cas, en aquesta avaluació, se té en compte tot el que engloba la pròpia aigua, no només el de dins, sinó també el de fora, també el propi envàs, la seva presentació, la seva etiqueta, no? Que en aquest cas pues, també la tenim molt destacada en aigua de Benassal i aquests toques, diguem, originals, històrics, que mostra.
Sí, així és. La cata està feta per avaluar una sèrie de paràmetres molt específics, com l'aspecte visual de l'aigua, el color, l'olor, la puresa, l'harmonia, el sabor i, com no, pues, el disseny de l'envase i l'etiqueta, com bé ens han anomenat. Al final pues, és un conjunt, no?, de tots els aspectes que se poden avaluar i que són diferenciadors de la resta de les altres aigües per a donar-li pues, un valor afegit i realment pues, per denotar pues, que tenim una aigua pues, excepcional.
I que ara ajudarà més, una vegada ja assentat com una de les millors aigües del món, a seguir impulsant-la en diversos mercats. A nivell nacional, diguem, que ja està molt assentada. No sé si a nivell internacional també ajuda a aquesta marca a poder fer-la encara més gran, la marca d'aigua de Benassal.
Pues gratament és que sí. Gràcies a tots aquests grans reconeixements que rebem, any rere any ens estem fent de notar en el mercat internacional i tenim peticions de diferents països perquè hi ha demanda d'aigües gourmet i a nivell mundial i pues, busquen a aquests certàmens per encontrar marques que s'adapten a les necessitats, no, d'aquest cas dels compradors. I sí que rebem pues, moltes peticions a nivell internacional arrel de tots aquests premis que estem aconseguint. Per tant, pues, és un èxit, no? Aconseguir la màxima puntuació i que després a la feina ben feta i gràcies a la qualitat del producte pues, que hi hagi interès en el mercat per als nostres productes.
Pues ya ven todo lo que arriba, gracias a esta marca d'aigua de Benassal, que renova y en un 2023 que de moment estàs en positiu, perquè junta tot això també s'ha impulsat i s'acord en la Fundació Puigverd, que també ajuda a donar visibilitat i en este cas també per a mostrar altres possibilitats a l'aigua de Benassal.
Pues i tant, això del doctor Puigverd pues és és tornar a ficar en valor el nostre llegat històric. El doctor Puigverd ha sigut el prescriptor més important que ha tingut l'aigua. Aquesta figura ha sigut el pare de la urologia moderna, va fer molts descobriments en el camp de la urologia i ell recetava als seus pacients aigua de Benassal per a curar les seues dolències i sobretot les que estaven relacionades amb els problemes de rinyó, amb els càlculs renals. La nostra aigua és molt diurètica i gràcies a la seva composició química, amb el seu alt bicarbonat, amb el seu alt contingut en bicarbonat i calci i baix contingut en sodi, ajuda a desfer molt bé els càlculs renals de forma natural. I això pues, és fantàstic per a totes les persones que tenen aquest tipus de dolència perquè pràcticament bevent la nostra aigua pues, ja sentixen alivio a les seues dolències.
Os recordamos todas estas entrevistas al completo y también uh-huh. repaso a la actualidad y a las jornadas que están en marcha en el sector, las encontráis en el podcast en nuestra página web www.